Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, disidentes? ¿Qué tal la semana? Con calor, ¿verdad? ¿Qué tiempo tan bueno que nos ha hecho? Aunque esta semana tenemos algún día que otro con agua. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque la semana pasada no hubo programa porque tuvimos problemas técnicos en producción. Reitero y vuelvo a pedir disculpas. A veces los imponderables son tan grandes que no somos capaces de solventarlos o salvarlos. Y dicho esto, ¿qué os parece si comenzamos el programa con lo que la gente llama ilusión? ¿Qué os parece si a esa ilusión también le ponemos pasión? Y así la llamamos y la podemos llamar superación. Pues sí, vamos a hablar de estas emociones que tanto se dan en la vida, que tanto se dan en nuestras vidas. Y que en muchas ocasiones, si las encadenamos correctamente, nos van a conducir por el camino de la alegría, por el camino de la paz interior, por el camino de la felicidad, por el camino de la felicidad interior. Esa que en muchas ocasiones, se puede convertir en una felicidad compartida. Vamos a empezar por lo que llamamos ilusión, la ilusión. Eso, esta emoción que con tanta facilidad nos embriaga y se apodera de nuestra mente. Se apodera hasta el punto que incluso en algunas ocasiones nos llega a cegar con su resplandor, con ese resplandor tan inmenso que tiene la ilusión. Sí, la ilusión es una emoción muy, pero que muy potente. Que como todas las emociones, debemos de gestionar con relativa mesura. Pero dejando que nos embriague un poco, para que de esta forma poder prolongarla, poder conseguir que se prolongue en el tiempo. La ilusión es la que mueve el mundo. Pensar, disidentes, ¿cuántos de nosotros, si no nos ilusionamos por algo, si no nos ilusionamos en algo, ni nos plantearíamos, ni nos atreveríamos a intentarlo? Y sería imposible que lo consiguiéramos. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos dicho: a mí me gustaría esto, o conseguir esto, o hacer lo otro? Y por falta de ilusión, y por falta de esa ilusión, no nos hemos comprometido lo suficiente y al final no lo hemos hecho. Y nos hemos quedado incluso como un poco frustrados. Sí, disidente, sí. La ilusión. A veces la ilusión por ir de vacaciones, por salir al campo, por sacarnos el carné, por comprarnos un terreno, por darle la vuelta a la sierra andando. ¿Cuántas cosas dejamos? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer si no fuese por esa emoción, a la cual llamamos ilusión? Yo creo que el mundo se pararía. Yo creo que la economía se vendría abajo. Sin ilusión, todo se hace mucho, mucho, muchísimo más difícil, más agotador, más imposible. Sí, disidentes, si nos quitamos la ilusión de encima, la boca ya no se nos va a secar. Si nos quitamos la ilusión de encima, la alegría se nos va a marchitar. La sonrisa nos irá desapareciendo de la cara. Y la risa, esa risa tan beneficiosa, ese bálsamo para el alma, poco a poco irá muriendo en nuestros corazones. La ilusión genera satisfacción, deseo, atrevimiento, superación, entrega. Y lo más importante, la sensación de sentirse poderosos. la sensación de haber conseguido la victoria. Esa ilusión, eso es la ilusión. Eso y muchas más cosas, porque sin ilusión no se puede estar enamorado, no se puede querer sin ilusión, no podemos entregarnos ni darnos al otro con toda nuestra pasión. Sin ilusión la vida se ralentiza y poco a poco se irá parando hasta que vivir se convierta en una rutina donde todo se puede convertir en de color marrón, donde todo va a estar controlado, donde todo, absolutamente todo, es previsible. Sí, disidentes, la ilusión es la que mueve el mundo. La ilusión es la que consigue que hagamos y consigamos los imposibles. La ilusión es una forma que tiene nuestro interior para desarrollar todo nuestro potencial, para desarrollar todas nuestras capacidades más ocultas. La ilusión es la que nos pone, la que pone a prueba nuestra voluntad, es la que pone a prueba nuestra pasión, es la que pone a prueba nuestra decisión. Por eso, cuando somos capaces de anular la ilusión, junto con la voluntad y la pasión, ya nada, o prácticamente nada, nos puede separar del éxito. Sí, el éxito. El éxito que nos va a dar más energía, más aliento para seguir en esa maravillosa vida. Esa vida se volverá poco a poco más rica, más nutritiva, más completa. Y la sonrisa volverá a nuestros labios y se llenará de tranquilidad, de esperanza, de valentía. Y hablando de valentía, ¿qué os parece si nos ponemos una canción? Si algo que nos diga, o mejor dicho, que exprese, que nos diga un mensaje, que nos exprese algo, algo de alegría. Nos ponemos a Macaco. El título ya es sugerente. Brindemos por la vida. Con vosotros, Macaco.
Resume, brindo por ti, por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos brindo por ti.
¿Qué tal la sensación? Chula, ¿verdad? Esto de brindar por la vida no está nada mal. Así que brindemos. Brindemos por la vida. La vida. Esto que nosotros, o mejor dicho, algunos de nosotros, con nuestros comportamientos diarios, nos vamos cargando. O mejor dicho, somos nosotros los que vamos haciendo con nuestras vidas, que nuestra vida se convierta en una rutina. Muchos de nosotros convertimos la vida en una rutina insufrible, en un tedio, en un verdadero tedio que nos devora y que poco a poco nos va minando nuestra autoestima, nuestras capacidades de pensar. Sí, disidentes, pensemos, pensemos, disidentes, sintamos. Y miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántos días son iguales? ¿Cuántos días son iguales al anterior? ¿Cuántas veces nos besamos como si fuese la primera vez? ¿Cuántas veces nos sentimos llenos de esperanza, de ilusión, de fe, de amor? Sí, disidentes, la vida es un maravilloso regalo. La vida es un maravilloso regalo que cada día nos encontramos al levantarnos de la cama. Y como sin darnos cuenta. Muchos de nosotros la recibimos como sin alegría. La recibimos incluso como con mala leche, como llena de negatividad. ¿Qué nos asusta, disidentes? ¿Qué nos asusta de nuestras vidas? ¿Cuántas veces este regalo lo recibimos con desprecio, sin ganas, de mala gana? Disidentes, pensarlo. Pensar qué hacemos cada mañana al levantarnos. Pensar cuando miramos a la ventana y vemos que se ha hecho de día. Y si pensamos que otro día más, debemos de hacérnoslo ver. Yo creo que es momento para pedir ayuda. Pedirla al universo, que el universo seguro que os la da. Y si no, pedírselo a un humano. Que seguro que hay muchos humanos con ganas de ayudaros. Y yo me pregunto, y yo me digo, ¿pero cómo podemos ser tan tontos, tan estúpidos, tan desagradecidos, tan derrochadores, que no nos damos cuenta que solo tenemos una vida y que no debemos de derrocharla de mala manera, sino todo lo contrario, que debemos de aprovechar absolutamente todo lo que nos ofrece, que debemos de estar con los sentidos bien abiertos para poder ver esas oportunidades que nos brinda la vida y aprovecharlas al máximo, para de esta forma conseguir lo mejor de nosotros mismos. Sí, que la vida es un supermercado, la vida es un supermercado lleno de oportunidades, de posibilidades. De oportunidades y posibilidades para hacer y deshacer, que podemos estar haciendo y deshaciendo a cada instante, que en nuestra vida, si nosotros queremos, que en nuestra vida, si nosotros queremos, podemos conseguirlo, podemos conseguir absolutamente todo lo que nos propongamos. Sí, escuchantes, sí, disidentes, qué suerte es poder ver cada mañana el amanecer, qué suerte es que el sol nos caliente la cara, qué suerte es ir por la calle y que nos saluden y que nos den vida a nuestros amigos, poder compartir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Sí, disidentes, cuánta suerte tenemos de recibir todos los días este regalo tan maravilloso. Este regalo tan maravilloso que se llama vida. Por eso, desde estos micrófonos os invito a que aprovechéis todo lo que podáis, que os atrevéis a vivirla con verdadera pasión, con verdadera ilusión, con verdadera alegría, que en vuestro día a día no falte de nada. Y digo de nada. Que no falte ninguna de estas emociones que son tan necesarias para poder seguir hacia adelante. Disidentes, ¿por qué nos cuesta tanto vivir? ¿Cuántas piedras nos ponemos nosotros en el camino? Sí, nosotros mismos, para que inconscientemente nos cueste vivir. Y así pensar que nuestra vida es más rica, más intensa. Por eso os pido y por eso me pido que repasemos nuestras rutinas, nuestra cotidianidad. Y de esta forma ver cómo todo se puede hacer mucho mejor, muchísimo mejor, más enriquecedor. Disidente, ¿de verdad no pensáis que nosotros podemos mejorar nuestras vidas? Que con solo proponérnoslo, que con solo sentirlo, lo podíamos conseguir. Deteneros un minuto y preguntaros, ¿en qué puedo yo mejorar? ¿En qué puedo yo mejorar lo cotidiano, lo rutinario? Pensarlo un rato. Seguro que sin daros cuenta, en esos 5 minutos, y si lo escribís en un folio, os daréis cuenta de que sí se puede. ¿Lo hacemos? Venga, buscar un lápiz. Buscar un lápiz y un papel. Y vamos a intentarlo. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿En qué puedo mejorar yo mi vida? Y cerrar los ojos. Y seguro que aparecen 5 cosas o 6 cosas. Esas 5 o 6 primeras cosas, apuntarlas. Seguro que aparecen sin hacer ningún esfuerzo. Y solo con modificar esas 4 o 5 rutinas, solo con modificarlas un poquito, seguro que os vais a sentir mucho mejor. Escribirlo. Es muy importante que estéis muy atentos a nuestras rutinas, a nuestras pequeñas situaciones que nos van a dar la clave de nuestra felicidad. Ay, la felicidad. Cuando decimos que cuesta llegar a la felicidad, ¿cuánto nos cuesta entrar en el mundo de la felicidad? ¿Cuánto nos cuesta creernos que estamos en el camino de la felicidad? Sí, en el camino, porque la felicidad nunca se consigue. La felicidad es un camino. La felicidad es un estado de ánimo, no es un fin, no es un destino. La felicidad nunca puede ser un final. Escuchante, pensar. Nuestro final no es la felicidad. Nuestro final es la muerte física. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad de estar mejor. Siempre hay una posibilidad de modificar nuestro estado de ánimo. Podemos estar media vida lleno de tristeza y en un instante podemos tomar una decisión y sentirnos felices y sentirnos mucho mejor. Y sentirnos felices para el resto de nuestra vida. Y que ese estado sea el que nos acompañe. Y que ese estado de felicidad sea el que nos acompañe todo el resto de nuestra vida. Sí, disidentes, pero ¿cuánto debemos de estar pendiente de nosotros? ¿Cuántas veces no somos felices porque estamos pendientes de los demás? Sí, disidentes. Muchas veces estamos muy, muy, muy pendientes de los demás, cuando deberíamos de estar muy, 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 muy pendientes de nosotros para poder sentir esa alegría. ¿Cuántas veces condicionamos nuestras vidas, nuestras alegrías, a la vida de los demás, a la vida y al destino de otras personas? Y eso Eso es prácticamente imposible. Ser felices cuando tenemos la vida ligada al destino de otras personas es prácticamente imposible. Disidentes, sentirse feliz cuando estamos condicionados por la opinión de otro, o por la voluntad de otro, o por el juicio de otro, es imposible. Sí, escuchantes, ¿cuántas veces nos empeñamos en sentirnos bien junto a alguien que no va a permitir que nos desarrollemos totalmente? Por eso es muy, pero que muy importante ser y sentirse uno, como si fuéramos unos niños, como si fuéramos esas personas completas. Y hablando de completas, porque en este programa, para que este programa se complete, nos ponemos una canción. Nos ponemos una canción que nos agrade a todos. Sí. Vamos a ponernos también una canción bonita. ¿Qué os parece si ponemos a Fito? Una canción que tiene un título que sugiere esperanza. Mirando al cielo. Venga. Vamos a ponernos a Fito, que a mí me chifla. Con vosotros, Fito y los Fittipaldi.
Me
Y dice Fito, pasito a pasito buscando el equilibrio, que no sabes jugar, y yo seguiré mirando al cielo. ¿Qué os parece? Luego parece que dice, puedo ser pequeño, pero tengo un castillo. Si te lo imaginas, ya puedes entrar. Sí, disidente, la vida se consigue pasito a pasito. A veces sintiéndose pequeños y otras no. Pero lo importante es sentir que uno tiene un castillo. Que uno tiene un castillo, que su alma tiene un castillo. Que su alma es un castillo donde sentirse entera o entero. Donde sentirse completamente protegido o protegida. Acogido o acogida. Donde huela a nosotros. Donde nos sintamos el corazón. Donde cada latido de nuestro corazón sea el que marque nuestro tiempo. Donde ese latido sea el que pone ritmo a todo. A todo lo que en ese castillo hay, aunque sea pequeño, que está hecho a nuestra medida, donde nuestro juego, el juego de nuestra vida, lo marcamos nosotros, donde nosotros sabemos a qué jugar. Sí, escuchantes, sí, qué bueno es jugar, qué bueno es quitarle importancia, o mejor dicho, desdramatizar las circunstancias de esta nuestra vida, para que de esta forma parezca más pequeñas las dificultades, más simples, más insignificante, porque todos tenemos tendencia a dramatizar todo lo que nos pasa. Todos pensamos y sentimos que a los únicos que les pasan las cosas malas es a nosotros, porque eso es importante para vivir. La vida de vez en cuando. Por eso es tan importante vivir la vida de vez en cuando como si fuese un juego, donde se gana y se pierde, y que no debemos darle mayor importancia, que en el levantarse después de una situación de error es necesario, y más aún levantarse con la alegría de que uno puede hacerlo, con la certeza de que mañana puede conseguirlo, puede superarse ese obstáculo que se ha encontrado en el camino. Ay, el camino, cómo nos cuesta encontrar el camino. ¿Cuántas veces tenemos el camino? ¿Cuántas veces estamos en el camino y las piernas? Y a las primeras de cambio nos rendimos. Sí, cuánto tememos a las primeras dificultades. En cuanto vemos las primeras dificultades nos rendimos. Dejamos caer los brazos y dejamos de caminar. Nos paramos y esperamos a que alguien nos lleve, o que sea ella, que sea esa persona la que nos coja en brazo y nos saque de ese laberinto que está hecho para nosotros, que está diseñado para nosotros, para que nosotros seamos los que realicemos ese laberinto, sí, que solucionemos ese laberinto. Disidentes, debemos de creer en nosotros mismos. No podemos rendirnos, no hemos venido aquí a rendirnos. No debemos de rendirnos, que en la rendición está la pérdida, la verdadera pérdida de nuestra estima, de nuestra autoestima, de nuestro sentimiento de valía, de eso que llamamos nosotros, de sentirnos enteros y capaces. Sí, capaces de atrevernos a hacer, a retarnos, a retarse a uno mismo. Sí, disidentes. Hace un tiempo yo tuve un verdadero foul. Un foul que me dejó sin ansia, sin ganas de nada. Que tiré la toalla, que no tenía ganas de tirar para adelante. Estuve más de 6 años sin encontrar algo que me diese ilusión. Algo que me diese las ganas de vivir. Algo que me diese ganas de tirar para adelante. La tristeza y la pérdida era mi tarjeta de visita. Y como esa era mi tarjeta de visita, así me veían los demás. Como una persona que no terminaba de salir de esa sensación de tristeza. Ese ser al cual le falta algo para ser completo. Sí, completo. Sí, me faltaba la confianza. Me faltaba la alegría, la capacidad de comprometerme para conmigo mismo. Y por eso, disidentes, os pido y me pido que no dejemos los brazos caídos. Convirtámonos en un Willy, sí, en Willy, la ratita de ese libro tan famoso, En busca del queso. Sí, esa ratita que siempre está buscando el queso, que siempre está buscando ese alimento y que al final siempre lo encuentra. Siempre lo encuentra. Siempre, al final siempre encuentra dónde comer, dónde descansar, dónde sentirse segura. Sí, al final siempre encuentra el camino de su castillo. Por eso os pido que no dejéis caer vuestros brazos. Seguir buscando. No os desalientéis, que al final siempre, siempre hay premio. Y si no es el mejor, será el segundo. Pero que el premio es siempre superior al esfuerzo. Siempre. Siempre lo que hagamos escuchando a nuestro corazón. A nuestro corazón. Hay quien dice también, piensa, y seguro que es el que más siente, el que más padece, el que más ríe. Pues démosles alegría, démosle risas, démosle esperanza, démosle motivos por los cuales pueda latir con energía, con energías renovadas, con ilusión, que siempre puede ser hoy un gran día. Y hablando de grandes, ¿nos ponemos a un grande? Sí. No vamos a poner uno grande. Si esta canción me la voy a dedicar a mí, con vuestro permiso, esta canción me la dedico yo. El nombre se llama Me olvido de vivir. Gracias por permitirme dedicarme a esta canción.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, y yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos,
por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Y me dice Julio Iglesias, me olvido de vivir. Como he dicho antes, esta canción, con vuestro permiso, me la voy a dedicar a mí mismo. La verdad es que escuchándola me han saltado las lágrimas. Sí. El que viste y calza, el que os habla desde estos micrófonos, a mí también a veces se me olvida de vivir. De vivir. De hacer lo que de verdad me pide el corazón. Y por eso muchas veces os puedo hablar de la tristeza. Y otras desde la desesperanza. Otras desde la superación. Y os pido que os atreváis. Que os atreváis a ver si en vuestro valor, en vuestro atrevimiento, encuentro yo lo mío. Sí, porque todos debemos de hacer un poco más. Todos debemos de hacer un poquito más. Para nosotros mismos. Mejor dicho. Debemos de ponernos el primero en algunas ocasiones. El primero en nuestras vidas. Para que nuestras vidas sean un poco más alegres. Un poco más satisfactorias. Sí, pensarlo, disidentes. Todos tenemos un corazoncito. Todos. Todos. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece si nos ponemos al maestro? Nos ponemos al Jorge Bucay. Mira, lo vamos a poner al caballero Sir Galahad. No tiene desperdicio, como siempre. Como siempre no tiene desperdicio. Con vosotros, el caballero Sir Galahad.
Este cuento llegó a mis manos hace unos meses por internet. Contaba en aquel entonces una historia muy parecida a esta, pero el sentido final del cuento era espantoso. De una maravillosa idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimiento. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí, pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo le creía merecedor. La historia nos lleva a la época del rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda. Tiempos de hechicería y de castillos de puentes levadizos. Tiempos de intrigas y de batallas heroicas. Tiempo de dragones mágicos que arrojan fuego por la boca y de paladines de honor y valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan solo 2 semanas su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba a cada momento. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza: «Morirá». En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la Mesa Redonda y el compañero de las grandes lides de Arturo. Galahad Escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al hombre de las ropas y le gritó: «Jamás vuelvas a repetir esas palabras, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste?». El sirviente, temblando, se animó a contestar: «Lo que pasa, sire, es que Arturo no está enfermo, está embrujado». Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. «¿Por qué dices eso, maldición?», preguntó Galahad. «Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido». «Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte». «Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere». «Pues debe haber en el reino un hechicero poderoso», dijo Galahad. «Pero si no está en el reino, lo iré a buscar al otro lado del mar y lo traeré». «Que yo sepa», dijo el sirviente, «hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo. Uno es Merlín, que aún en el caso de que se encontrara, tardaría 2 semanas en venir, y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. ¿Y la otra persona?». El viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. «La otra persona es la bruja de la montaña. Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años». La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con solo mirarlo en los ojos. Se decía que con solo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces. Había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y, montando su caballo, se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído a pleno día. Galahad desmontó. Caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa. Pero el caballero resistió. Siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. Tras 15 minutos de marcha, el túnel se abrió en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla humeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se la había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaba en su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas, terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó: «Vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor». «Es que he venido a buscarte», dijo Galahad. «Necesito ayuda para mi amigo, que está muy enfermo». Rió la bruja. «El rey está embrujado, y a pesar de que no he sido yo quien ha echado el conjuro, nada hay que puedas hacer para evitar su muerte. Pero tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo», argumentó Galahad. «¿Por qué haría yo tal cosa?», preguntó la bruja, recordando con resentimiento el desprecio del rey. «Por lo que pidas», dijo Galahad. «Me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas». La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual, sumado a su porte, lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de reojo una vez más y anunció: «El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas», dijo Galahad. «Si curo al rey, quiero que te cases conmigo». Galahad estremeció. No concebía la idea de pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja. Y sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo le había salvado la vida en una batalla? Le debía no una, sino 100 veces su vida. Además, el reino necesitaba mucho más de Arturo que de un Galahad feliz. «Sea», dijo el caballero, «si curas a Arturo, te desposaré. Te doy mi palabra. Pero por favor, apúrate. Temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo». En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y, con el cuidado de quien trata a una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo del rey. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente, y éste, no sin cierta resistencia, lo hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza, que murmuraba sin poder creer lo que veía, o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano, impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió. Lo miró casi con sarcasmo. «Si es que vas a ser mi esposa», le dijo, «es bueno que empieces a ser tratada como tal». Apoyada en el brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de Galahad. Ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y el caballero consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. «No, no», dijo.
Sí, este cuento del Jorge. Este cuento habla de la amistad, de la entrega, del reconocimiento. Y hoy con este cuento voy a dar por terminado este programa. Ese programa del chirriar de nuestra conciencia. No sin antes volver a pediros disculpas por no haber conseguido el programa de la semana pasada. Y como siempre me voy a despedir de vosotros con un abrazo. Con un abrazo de corazón, desde el corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana, disidentes. Disfrutar, tomar el sol. Vámonos a la playa. Hacer ejercicio, que hace buen tiempo. Si movemos las piernas, movemos el corazón. Démosle alegrías al corazón. Dejemos que la tristeza se la lleve el agua. El agua purifica. Purifica el cuerpo y el alma. Buena semana, disidentes. Buena semana.